son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas como siempre. Primeramente les presenta noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno de Indonesia continúa explorando el comercio de armas con Egipto y Jordania. El Ministerio de Asuntos Religiosos ha publicado una lista de 200 predicadores islámicos que se consideran alejados de las enseñanzas radicales e intolerantes en medio de las preocupaciones de radicalismo. Indonesia pronto tendrá una nueva ley antiterrorista para reemplazar la ley actual, que se considera débil, y se espera que la deliberación sobre el proyecto de ley antiterrorista concluyan en mayo o junio. La Organización de Cooperación Islámica rechazó el lunes con firmeza y condenó la decisión ilegal de la Administración de Estados Unidos de abrir su embajada en Jerusalén. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia continúa explorando el comercio de armas con Egipto y Jordania, ya que Indonesia tiene una serie de empresas estatales que producen armas como PT Pindad, PT Dahana y PT Dirgantara Indonesia. El agregado de defensa de la embajada de Indonesia en El Cairo, Egipto, Kemas Muhammad Ikhwan Madani, dijo en El Cairo el domingo que ha estado explorando la venta de esta arma al gobierno egipcio. En los últimos 2 años, varios representantes de la compañía PT Pindad, la compañía Dahana y la compañía DI tuve una reunión con el gobierno egipcio. Una de las grandes cuotas de mercado en Egipto, según Kemas, es para el tipo de balas. Incluso el ejército egipcio ha pedido enviar ejemplos de balas fabricadas en Indonesia. Sin embargo, debido a la falta de aerolíneas que quieren transportar muestras de balas para varios tipos de armas, no se les ha podido dar al ejército egipcio. Además, el gobierno de Indonesia también está estudiando la cooperación con el gobierno jordano en la producción conjunta de armas tácticas y armas ligeras. Por este motivo, ha firmado un memorando de entendimiento entre PT Pindad y PT King Abdullah Design and Development Bureau, que se celebró recientemente. Fue presenciado por el ministro de Defensa de Indonesia, Riamija Riyakudu.
Saya mendampingi Menteri Pertahanan itu menyaksikan penandatangan MOU.
A principios de mayo acompañé al ministro de Defensa a presenciar la firma de un memorando de entendimiento entre PT Pindad con el Rey Abdullah Design and Development Bureau para la cooperación. La cooperación de algún tipo de producción conjunta de algunos productos de vehículos tácticos o armas ligeras. Kemas Muhammad Ikhwan Madani agregó que Egipto tiene un rol estratégico en el mantenimiento de la estabilidad de seguridad en Medio Oriente y África del Norte, especialmente con el Canal de Suez, que es la línea marítima del mundo atravesada por cientos de miles de buques, incluidos los buques de Indonesia. El Ministerio de Asuntos Religiosos ha publicado una lista de 200 predicadores islámicos que se consideran alejados de las enseñanzas radicales e intolerantes en medio de las preocupaciones de radicalismo inculcado a través de la predicación. Según el ministro de Asuntos Religiosos, Luqman Hakim Saifuddin, la lista fue hecha para atender la demanda del público de predicadores moderados. Según el ministerio, existen tres criterios para los predicadores moderados, a saber, competencia para comprender las enseñanzas islámicas, experiencia en la predicación y gran compromiso para preservar los valores de unidad de la nación. La lista, que se puede encontrar en el sitio web del Ministerio de Asuntos Religiosos, también excluye a unos predicadores populares. Luqman dijo, sin embargo, que los predicadores que no están en la lista no significan inmediatamente que no son predicadores moderados. Indonesia pronto tendrá una nueva ley antiterrorista para reemplazar la ley actual que se considera débil, y se espera que la deliberación sobre el proyecto de ley antiterrorista concluyan en mayo o junio. En una entrevista con Jakarta Post el jueves, Eni Nurbaningsih, jefe del equipo del presidente Joko Widodo para deliberar sobre el proyecto antiterrorista, aseguró que la nueva legislación podría brindar seguridad a los indonesios contra ataques terroristas mortales, como los que ocurrieron recientemente en numerosos lugares en la isla más poblada de Java en Indonesia. Las llamadas para que el gobierno y la Cámara de Representantes concluyan la larga deliberación sobre el proyecto de ley han aumentado después de los ataques que supuestamente fueron realizados por una organización yihadista local vinculada con el Estado Islámico, conocida como Jamaah Ansarud Daulah. Eni, quien también es jefa de la Agencia Nacional de Desarrollo de Leyes y Derechos Humanos, dijo que el gobierno esperaba que las deliberaciones concluyeran en una audiencia con el Parlamento programada para el 23 de mayo, diciendo que casi el 99% el contenido se había finalizado y solo quedaba por concluir el debate sobre la definición de terrorismo como delito. A continuación, hay algunos puntos cruciales en el proyecto de la ley antiterrorista que se inició después de los bombardeos del 14 de enero de 2016 en la calle Tamrin, una de las vías más transitadas en Jakarta. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, anunció que el Aeropuerto Internacional de Kertajati en Majalengka, Java Occidental, pronto comenzará a operar justo a tiempo para ayudar a las personas a viajar a sus lugares de origen para las vacaciones en Idul Fitri. Budi dijo en Cirebon, Jawa Occidental el domingo, según lo informado por Kompas, que un aterrizaje histórico está programado para el 24 de mayo. También se espera que el aeropuerto sirva vuelos de peregrinación a la Meca 2 meses después. Mientras tanto, el gran lanzamiento estaba programado para junio, dijo Budi, y agregó que la empresa estatal PT Angkasa Pura II estaba haciendo los preparativos para la operación del aeropuerto, cuya construcción comenzó en 2016. Budi dijo que su equipo está intentando hacer que el Aeropuerto Internacional de Kertajati comience operaciones para apoyar el éxodo de Idul Fitri. El operador del Aeropuerto Estatal PT Angkasa Pura II está haciendo su trabajo. El Aeropuerto Internacional de Kertajati se encuentra a unos 200 kilómetros de Jakarta. La Organización de Cooperación Islámica, UOCI por sus siglas en idioma español, rechazó el lunes con firmeza y condenó la decisión ilegal de la administración de los Estados Unidos de abrir su embajada en Jerusalén. La Organización de Cooperación Islámica rechaza y condena enérgicamente en los términos más enérgicos esta decisión ilegal de la administración estadounidense y considera que esta acción es un ataque a los derechos históricos, legales, naturales y nacionales del pueblo palestino, dijo OIC en un comunicado el lunes. La medida de los Estados Unidos fue vista como una clara violación del derecho internacional relativo a la situación de Al-Quds al-Sharif y Palestina, en particular las resoluciones 242, 252, 267, 298 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La administración de los Estados Unidos ha contradicho su propio compromiso y ha expresado su total desdén y falta de respeto a los derechos legítimos palestinos y al derecho internacional y ha dejado muy claro que no tiene respeto por los derechos y sentimientos religiosos del Ummah musulmán y concluye que el actual ha invalidado su papel como intermediario en los futuros esfuerzos de paz en Palestina. La UCI además dijo que continuará sus esfuerzos para defender la solución de los estados y derecho del pueblo palestino a poner fin al conflicto sobre la base de la ley internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. La UCI también hizo un llamado a todos los estados para que continúen implementando completamente la resolución 476, 478 y 1980, y en este sentido insta a todos los estados a abstenerse de apoyar la decisión de los Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la llamada capital de Israel y de no reubicar sus misiones diplomáticas a la ciudad santa de musulmanes, cristianos y judíos. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al comentario o editorial. Esta vez se trata del tema El espíritu de la unidad en el 110 aniversario del Despertamiento Nacional. El Despertamiento Nacional es un momento para despertar el sentido y el espíritu de unidad, nacionalismo, coherencia y conciencia para luchar por la independencia de un país. En Indonesia, el Departamento Nacional se conmemora cada 20 de mayo. En esa fecha, hace 110 años, precisamente en 1908, el Dr. Sutomo y varios estudiantes de Stofia, o la Escuela de Doctorado en Educación en la época colonial holandesa, fundaron una organización juvenil llamada Budi Utomo. 40 años después, o en 1948, el presidente Sukarno nombró el 20 de mayo como el día del despertamiento del nacionalismo. Budi Utomo es una organización social, económica y cultural, pero no política. El establecimiento de Budi Utomo se convirtió en el comienzo de un movimiento destinado a lograr la independencia de Indonesia. Budi Utomo se convirtió en un marcador que el pueblo indonesio por primera vez se dio cuenta de la importancia de la unidad y la coherencia. Unidad o unido es una palabra clave cuando los indonesios quieren alcanzar ideales nobles. Budi Utomo proporciona un ejemplo de cómo reunirse y organizarse sin ver el origen de las tribus, religiones y las clases en última instancia, puede alentar el crecimiento del nacionalismo que se convirtió en el principal impulsor de la independencia. Me pregunto, ¿qué sucede cuando la conciencia para unirse no crece en la sociedad en ese momento? Ahora, 110 años después, la nación Indonesia se ha convertido en una nación grande y desarrollada paralela a los gentiles. Aunque todavía no es perfecto, la gente de Indonesia ha disfrutado de los resultados de la lucha de los héroes en forma de mayor economía, salud y educación. Budi Utomo fue fundado por varias personas que se dieron cuenta de la importancia de la unidad. De un puñado de personas, el espíritu de la unidad se extendió hasta convertirse en una capital para que la nación indonesia lograra la independencia. Si hace 110 años el pueblo indonesio, que no tenía nada más que el espíritu, podría unirse para alcanzar un objetivo común, es decir, la independencia, entonces, ahora debería el espíritu de unidad seguir inflándose. Además, Indonesia entrará pronto en el año político, a saber, la celebración de la elección de jefes regionales que se harán simultáneamente en 2018 y la elección presidencial de 2019, que es propensa al conflicto debido a las diferencias de elección en la sociedad. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a reunirse con nosotros en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con los acontecimientos del 21 de mayo de 1927. Charles Lindbergh cruzó con éxito el mar Atlántico. El aviador estadounidense Charles Lindbergh, de 25 años, cruzó con éxito el océano Atlántico solo con un avión sin detenerse. Comenzó un vuelo desde el campo de Roosevelt
en un suburbano en la ciudad de Nueva York con un avión propulsor llamado Spirit of St. Louis, o el Espíritu de San Luis. Luego pudo cruzar el Océano Atlántico hasta aproximadamente 5.800 kilómetros y aterrizó de forma segura en el aeródromo francés de Bourget, que fue presenciado por cerca de 200.000 pares de ojos. El tiempo empleado por Charles Lindbergh fue de 33 horas y 30 minutos para llegar a Europa continental desde el continente americano. Pasamos al 21 de mayo de 1998, Suharto anunció su renuncia como presidente. El general retirado del Ejército Nacional Indonesio, TNI, Haji Muhammad Suharto, fue el segundo presidente de Indonesia en el poder desde 1966 hasta 1998. Antes de convertirse en presidente, Suharto fue un líder militar durante la ocupación japonesa y holandesa con el último rango de mayor general. El ascenso de Suharto se inició con el movimiento del 30 de septiembre de 1966, armado con una carta de asignación del presidente Sukarno. Suharto declaró que el Partido Comunista Indonesia PKI era la parte responsable y dirigió la operación para aplastarla. Junto con un régimen llamado Nueve Orden, Suharto gobernó durante 32 años, pero la crisis económica financiera que comenzó a mediados de 1997 y el deterioro de la situación política con el aumento de las manifestaciones lideradas por los estudiantes y los disturbios de mayo de 1998 obligaron a Suharto a dimitir de su cargo el 21 de mayo de 1998 y le entregó a su entonces vicepresidente, en esa vez B.J. Habibie. Terminamos con los acontecimientos del 21 de mayo de 1991. El ex primer ministro indio Rajiv Gandhi fue asesinado por un terrorista suicida en Tamil Nadu, India. Rajiv Ratna Gandhi, nacido en Mumbai, India, el 20 de agosto de 1944, fue el hijo mayor de Indira y Feroce Gandhi. Rajiv fue el sexto y el tercer primer ministro de India de su abuelo Jawaharlal Nehru y su madre Indira Gandhi, quien murió el 31 de octubre de 1984 hasta que triunfó el 2 de diciembre de 1989 por elección. Rajiv Gandhi fue primer ministro de India cuando tenía 40 años, por lo que se puede decir que fue el primer ministro más joven en la historia política de la India. Rajiv Gandhi estaba casado con Sonia Gandhi, fue asesinado por separatistas tamiles Tenmuli Rajaratnam, que luego colocó un arreglo floral en el cuello que resultó contener una bomba. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta.
In
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, RRI World Office Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia con el segmento regular Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se trata del tema La industria del batik en Indonesia lidera el mercado mundial. La industria indonesia del batik ha dominado el mercado mundial y se ha convertido en un motor para la economía nacional. Esto se puede ver en el logro de las exportaciones de batik y productos de batik en 2017, que ascendieron a 58,46 millones de dólares, con los principales destinos incluyen Japón, Estados Unidos y Europa. El director general de Pequeñas y Medianas Industrias, Gati Wibawaningsih, en Jakarta dijo el jueves que la industria nacional de batik tiene una competitividad comparativa en el mercado internacional. Indonesia también controla el mercado mundial de batik. Gati explicó que los productos del comercio mundial de prendas de vestir actualmente alcanzan los 442 mil millones de dólares. Esta podría ser una gran oportunidad para que la industria nacional de batik aumente su cuota de mercado, considerando al batik como materia prima para los productos de indumentaria. Según Gati, la industria indonesia del batik está dominada por pequeñas y medianas industrias, distribuidas en 101 centros en toda Indonesia. De estos, la absorción total de la fuerza laboral llega a 15.000 personas. Este potencial continúa creciendo, ya que los esfuerzos del gobierno fomentan industrias intensivas en mano de obra orientadas a la exportación. El Ministerio de Industria ha implementado varios programas estratégicos, como la mejora de la competencia, de los recursos humanos y el desarrollo de la calidad de producto. Además, la estandarización se ha aplicado en la facilitación de maquinaria y equipos de producción, así como en promociones y exposiciones, tanto en el hogar como en el extranjero. Según Gati, una de las actividades que emprendió es una cooperación con Yayasan Batik Indonesia o Fundación de Batik Indonesia para organizar la 20ª Exhibición Cultural de Batik en Jakarta. Esta exposición tiene como objetivo promover las obras superiores de los artesanos de batik en el país, así como para expandir su mercado, que está dominado por las pequeñas y medianas empresas. La exhibición de batik de este año, con el tema Cheerful Enchantment of Madura Batik, que se celebró durante 4 días, del 15 al 18 de mayo de 2018, fue seguida por 48 artesanos de batik de Yayasan Batik Indonesia. Gati afirmó que la industria actual de batik debe ser respetuosa con el medio ambiente mediante el uso de tintes naturales en sus productos. Esta es una solución para reducir el impacto de la contaminación e incluso puede convertir el batik en un producto ecológico de alto valor económico. El desarrollo de colorantes naturales también reduce la importación de tintes sintéticos. Según Gati, en medio de una competencia global cada vez más competitiva y dinámica, el Ministerio de Industria continúa desarrollando la industria nacional de batik. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa de La Belleza de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.boynews.it. Hoy presentaremos Malamang, una actividad tradicional de elaboración de alimentos llamada Lamang en el oeste de Sumatra. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, hace el mes de Ramadán o sobre otras actividades religiosas, cada región tiene su propia tradición de celebrarlo. Uno de ellos es el oeste Sumatra, especialmente Minangkabau, con la tradición de Malamang. Estimados radioescuchas, esta tradición de Malamang significa cocinar lemang. Lemang es un aperitivo derivado de materiales glutinosos, luego se inserta en el bambú que se ha cubierto con hojas de plátano jóvenes. Luego se tuesta sobre los carbones. Por lo general, lemang se sirve con tapai o el arroz negro pegajoso que se ha fermentado. Este lemang se presentará a los invitados que asisten al evento tradicional. Estimados oyentes, esta actividad de Malamang se puede encontrar casi en toda la región de Minangkabau, tanto en el Darek o Tierra, como Solok, Bukit Tinggi, Payakumbu o áreas costeras como Padang, Pariaman y Painan. En las costumbres de Minang, esta tradición de Malamang se lleva a cabo de forma mutua y no se realiza de forma privada para beneficio personal. Esta tradición es parte del hábito que se realiza conjuntamente por un grupo de personas o familiares. La implementación de esta tradición de Malamang se llevó a cabo con ciertos propósitos unos días antes de la llegada de Ramadán, el Maulid del Profeta y otros eventos tradicionales. Estimados oyentes, para dar la bienvenida a la llegada del Ramadán como un evento importante en caso de perdón mutuo, Lemang está sirviendo al recibir invitados para silaturahmi, relación con amistad. La oferta de Lemang como menú de aperitivos se considera una forma de homenaje a los invitados. Mientras tanto, en algunas comunidades de Minangkabau, como en Solok, la tradición de Malamang también se lleva a cabo a la hora de conmemorar el Día de la Muerte. Por lo general, en el 14ª conmemoración de la muerte, 40 días de la muerte o 100 días de la muerte, el objetivo no es muy diferente de los demás. es decir, para entretener a los invitados. Estimados radioescuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia de esta edición sobre Malamang desde el oeste de Sumatra. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente Bahasa Indonesia o idioma indonesio.
Felicitaciones por volver a reunirse en el programa de Vamos a Hablar en Indonesia, un programa que presenta el vocabulario de indonesio y les guía para hablar en indonesio. El programa de Vamos a Hablar en Indonesia es una colaboración de la radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la estación de radio difusión extranjera con la agencia para el desarrollo del idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es memesan taxi daring, o en español significa solicitar taxista de en línea. Felicidades por participar. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Memesan taxi daring o online.
Halo?
Halo, dengan Bapak Tony.
Ya, maaf, siapa ini?
Saya dari Gokar. Posisi Bapak di mana ya?
Oh, di lobi Hotel Mutiara.
Baik, Pak. Mohon ditunggu.
Después de haber escuchado la conversación, presentaré el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es memesan taxi daring. O solicitar un taxi en línea. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Halo dengan Bapak Tony. Halo dengan Bapak Tony significa en español hola con el señor Tony. Siapa ini? Siapa ini significa en español quién es o de parte de quién. Saya dari taksi daring. Saya dari taksi daring. Significa en español. Soy de un taxi en línea. Posisi Bapak di mana? Posisi Bapak di mana? Significa en español. ¿Dónde está? O ¿dónde estás? Di lobby Hotel Mutiara. Di lobby Hotel Mutiara. Significa en español. En el vestíbulo del Hotel Mutiara. O Hotel de Perlas. Baik, Pak mohon tunggu. Baik, Pak mohon tunggu. Significa en español, bueno, señor, por favor, espere. Al solicitar un taxi en línea a través de una aplicación, el conductor a veces llama para confirmar el lugar de recogida. Quizás el conductor abra la conversación. Hello, dengan Bapak Tony. Hello, dengan Bapak Tony, lo que significa hola con el señor Tony. Si desea conocer a la persona que llama, puede preguntar, maaf, siapa ini? Maaf, siapa ini? Lo que significa, disculpe, ¿quién es? O disculpe, ¿de parte de quién? Si el conductor pregunta, ¿posisi bapak di mana? ¿Posisi bapak di mana? Lo que significa, ¿dónde está? O ¿dónde estás? Asegúrese de mencionar su lugar claramente. Por ejemplo, di lobby Hotel Mutiara. Di lobby Hotel Mutiara, lo que significa en el vestíbulo del Hotel Mutiara o en el vestíbulo del Hotel Perlas. O si no se encuentra dentro del hotel, puede decir di depan hotel. Di depan hotel, lo que significa enfrente del hotel. Di samping hotel. Di samping hotel, lo que significa al lado del hotel. Di dekat hotel. Di dekat hotel, lo que significa cerca del hotel. Antes de terminar el programa, debamos a aprender el idioma de Indonesia hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Halo.
Halo, dengan Bapak Tony.
Ya, maaf, siapa ini?
Saya dari Gokar. Posisi Bapak di mana ya?
Oh, di lobi Hotel Mutiara.
Baik Pak, mohon ditunggu.
Así fue el programa de Vamos a Hablar Indonesio en Indonesio de la edición de esta vez. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio es describir uno de los objetos turísticos de su país, mencionando el nombre del país, el nombre de los lugares turísticos, la ubicación y el clima en ese lugar. Si quieren brindar más información, por favor, háganlo. Por ejemplo, selamat pagi, negara saya Indonesia memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Makanan khas Yogyakarta gudeg. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Buniman Gultom en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentaremos las canciones con el ritmo de Keroncong interpretadas por talentosos cantantes de Indonesia. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, que pueden escuchar a través de la onda corta a 9.525 kHz de frecuencia. La transmisión en vivo en boy.boynews.it o mediante la aplicación de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Como apertura de este encuentro, escuchemos una canción de Kronchong titulada Prasasti Pemuda, La inscripción de la juventud, interpretada por Keksi Mulyani.
Sebagai putra
Estimados oyentes, así fue la canción titulada Prasasti Pemuda, la inscripción de la juventud presentada por Keksi Mulyani, una canción genuina de Kroncong sobre el espíritu de la lucha de la juventud indonesia. Esta canción contó cómo el hijo y la hija, la joven generación de Indonesia, lucharon hombro con hombro por la nación sin conocer la tribu. Esta canción también dio aliento o motivación a los jóvenes para mostrar sus dedicaciones de modo que quede grabada como una inscripción que será recordada todo el tiempo. Una canción con hermosos ritmos y letras, lleno de espíritu intemporal de nacionalismo. Su voz suave se adapta perfectamente para interpretar canciones rítmicas de Kroncong. Luego escuchamos una canción de Kroncong titulada Pahlawan Merdeka, el independiente héroe, interpretada por Khairizal Khairil.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.